Inicia tu espacio, Un Enfoque al Corazón, lo que tú como pastor, líder o miembro debes saber, entender y aplicar. Para que el Señor Jesucristo sea glorificado, la iglesia bendecida y tu ministerio prosperado. Bienvenidos a Un Enfoque al Corazón.
En esta tarde preciosa iniciamos nuestro espacio, Un Enfoque al Corazón, como siempre, con mi buen amigo el pastor Francisco Guzmán. Pastor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Sierra, ¿cómo tú estás?
Pastor, muy bien, gracias a Dios, disfrutando de la misericordia y la gracia de nuestro Señor.
Qué bueno, me alegra que tú estés bien, y esperamos también que nuestro público radio oyente en esta tarde esté bien, ¿verdad? Sobre todo disfrutando de la gracia de Dios.
Así es.
Rica y abundante.
Así es, pastor, tenemos un gran número de personas que nos sigue en la retransmisión de este mismo programa los sábados, de 2:30 a 3:30 de la tarde. A ellos que nos escuchan los sábados también le enviamos un fuerte y agradable saludo.
Sí, damos gracias al Señor porque ciertamente creo que este programa, y de manera particular este tema que estamos llevando sobre los elementos que componen el culto de adoración a Dios, ha sido ciertamente una bendición para mucha gente, porque hay muy poca luz al respecto en nuestras iglesias, y ciertamente esto es algo vital.
Claro.
Es algo vital porque se trata de la adoración a Dios, y la adoración a Dios es la columna vertebral de la vida cristiana. Ese es el fin principal de la vida de todo ser humano, y de la iglesia en particular. Los elementos que componen el culto de adoración a Dios deben ser estudiados, deben ser conocidos, para que la iglesia pueda adorar en espíritu y en verdad, tal y como Dios en su palabra nos los ha demandado.
Y asimismo, pastor, siguiendo con esta misma serie de elementos que componen el culto de adoración a Dios, hoy estaremos tratando el tema sobre el evangelio de la música. Hemos sí. venido tratando, de hecho, el elemento de la música durante toda esta serie, dos semanas más o menos, pero hoy específicamente, el evangelio de la música. Pastor, háblenos de esto.
Sí, tú sabes, es importante este aspecto, conocerlo, porque es un elemento importante en lo que respecta al contenido de nuestra devoción a Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, para que sea santa, necesita de la disciplina, tanto en su doctrina como también en la vida devocional de sus miembros. Allí donde el evangelio verdadero es predicado, donde es conocido, donde es creído y amado, la música será apreciada y amada, será entonada con todo el corazón por esos hombres y mujeres que integran la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no solamente en el contexto de sus cultos, sino también en lo recreativo, en lo contemplativo, en su vida de meditación.
Sí.
La música, como sabemos, es un medio que Dios puede usar para producir en nuestros corazones emociones santas y un corazón devoto, inclinado para alabar y glorificar el nombre de Dios. Por eso decíamos que en un culto de adoración, en donde el evangelio verdadero es predicado, creído, amado, la música que ha de dominar en esa adoración que se le presenta a Dios en el contexto del culto público de la iglesia, debe de ser una música cristocéntrica, en la cual lo primero sea la melodía, en donde en segundo lugar haya una buena armonía y en tercer lugar donde haya ritmo, porque es el Espíritu Santo el que pone esa música en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo el que produce esa música en nuestros corazones. La llenura del Espíritu Santo, la llenura del corazón del cristiano, de la palabra de Dios, producirá una vida musical en su interior. Así es como nos lo enseña Efesios capítulo 5, versos 18 y 19.
Así es, precioso es eso.
De hecho, la música mala rebaja el nombre del Señor al nivel de lo mundano, pero la buena música engrandece el nombre del Señor Jesucristo. El lema de todo cristiano lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, será el lema de Juan Sebastián Bach: a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria en lo que cantamos, pero también a Dios sea la gloria en la música que se compone para adorar y glorificar el nombre del Señor. Debe haber una frontera. Debe haber una frontera que separe la iglesia del mundo, basados en el principio de la pureza. Y ciertamente, en nuestros días, el principio de la separación entre la iglesia y el mundo se aplica a muy pocas áreas de la vida humana. Hoy encontramos muchas iglesias que son como el camaleón, que no se nota ninguna diferencia entre ellos y el mundo, porque las modas que visten los miembros de la iglesia, los lugares de diversión que frecuentan los miembros de la iglesia, las bebidas alcohólicas que beben los miembros de la iglesia, las películas que ven y la música que oyen, no tiene ningún tipo de separación entre la que oye el mundo y la que oyen ellos, porque ellos consumen esa misma comida, ese mismo alimento que consume el mundo. No hay separación entre ellos y el mundo. Ellos son los cristianos que viajan junto al mundo por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Y en muchos contextos se hace eso bajo la sombrilla de la libertad cristiana. Y mis amados radio oyentes, la música, sin lugar a duda, es uno de esos campos o regiones de la iglesia que han sido invadidos por la plaga de la música profana, de la música pagana, de la música impía. La música pagana entró a las iglesias de nuestra generación por las puertas amplias que les abrieron algunos líderes de renombre, quienes promueven en sus iglesias ese contexto de música pagana, de música impía, que titulan música contemporánea. La música es amoral, aseguran ellos. La música es algo neutral. Por ende, no hay un principio bíblico para calificar la música como buena o como mala, porque ella no es un lenguaje.
Según ellos,
la música no es un lenguaje. Con la música no se transmite ninguna idea. Con la música no se transmite ningún pensamiento, con la música no se transmite ninguna filosofía, con la música no se transmite ninguna cultura. La música es amoral, la música es inocua, son simples sonidos inofensivos, lo que salen de una guitarra eléctrica o lo que salen de un piano o de cualquier instrumento musical. Por eso, a la iglesia, al culto de adoración, podemos entrar cualquier tipo de ritmo. No importa que sea un rap, que sea un rock and roll, no importa que sea la clase que sea el ritmo. Todas las culturas caben en la adoración pública que la iglesia le rinde a Dios. Porque la música es inocua. La música no es un lenguaje. Es algo amoral. Es indiferente para Dios que le adoremos con un rock punch o que le adoremos con una bachata. Para él eso es indiferente. Sí. No hay ninguna posición de parte de Dios, ninguna revelación de parte de Dios que nos ayude a discriminar la voluntad de Dios, a conocer y a saber cuál es la voluntad de Dios. A Dios le es indiferente, aseguran ellos. Sin embargo, en la Biblia encontramos más de 500 versículos que hablan de la música. Y eso no está allí para rellenar los capítulos, para rellenar los libros de la Biblia. Eso está allí para ofrecernos cuál es la voluntad revelada de Dios con relación a con qué música debemos de adorar en la iglesia, con qué música debemos de deleitarnos en nuestros hogares, en nuestros carros, etcétera, etcétera.
Pastor, a mí me dijo una persona que en un país, aquí en Latinoamérica, hay una iglesia en donde ellos van todos vestidos de rock, de rockeros. Uh-huh. Y la música que se toca en esa iglesia, como ellos le hacen llamar iglesia, ¿verdad?, es este tipo de música. De verdad que a mí me resultó increíble.
Sí, esa es la moda de nuestra generación. Ahora, la pregunta que yo me hago y que yo quiero hacerle al público, a ti, mi amado radio oyente: ¿con qué música el Señor quiere que su pueblo le adore? ¿Con qué música Él, Dios, quiere ser adorado?
Muchas personas estaban esperando la respuesta a esa pregunta.
¿Qué música el Señor quiere que su pueblo le componga y escuche? ¿Con qué música el Señor quiere que nos deleitemos? ¿Con qué música nos podemos entretener? Esas preguntas son importantes y las vamos a responder. Okay. Bueno, hasta aquí hemos dado respuesta a alguna de ellas en los programas anteriores. Pero cuando vamos a Efesios capítulo 5, versos 18 al 19, y Colosenses capítulo 3, verso 16, allí encontramos estos dos textos que nos enseñan que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando estamos llenos de la palabra de Dios, la música saldrá de nuestros corazones como el agua que sale del manantial. Porque ya hemos señalado en programas anteriores que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios como seres con un corazón musical, como seres musicales. Si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de la palabra de Dios, viviremos cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Eso será algo espontáneo y natural, como el agua cristalina que brota de un manantial de manera libre y espontánea. Asimismo también saldrá de nuestros corazones, prorrumpirá de nuestros corazones la alabanza al Señor. Sé lleno del Espíritu Santo, nos manda Efesios 5:18. ¿Y cuál es el resultado de esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se habrá de evidenciar esa llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo se habrá de manifestar al mundo? ¿Y cómo responderá delante de Dios el alma llena del Espíritu Santo? Cantando y alabando al Señor. Así responderá, así actuará, así vivirá el corazón cuando está lleno del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y canciones espirituales, nos asegura Efesios 5:18. Cantando y alabando al Señor. Esa es la nota distintiva de un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno, controlado, gobernado por la palabra de Dios. Y ahí en Efesios capítulo 5, versículo 18, hay dos palabras que son trascendentes, importantes. Es la palabra alabando. El término alabando que aparece allí en Efesios 5:18 nos dice ese pasaje, que esa palabra alabando es un término musical que significa melodía. La vida de un hombre lleno del Espíritu Santo, la vida de una mujer llena del Espíritu Santo.
Es un término musical, usted dijo.
Es un término musical.
Alabando.
Alabando. Alabando. Es un término musical. Es lo mismo que Pablo, que si Pablo dijera que debemos de vivir cantando melodías al Señor. Melodía. De hecho, el término alabando es un término musical que significa melodía. Es un término musical que significa melodía.
Qué interesante.
Un hombre lleno del Espíritu Santo, según Efesios 5:18, pasará su día y llegará a la iglesia el domingo o el día del culto para adorar a Dios con un corazón rebosando de cánticos, rebosante de alabanza al Señor. Esa es la nota que le distingue. Eso es lo que Pablo aquí nos está estableciendo, inspirado por el Espíritu Santo. La palabra alabando es un término musical que significa melodía. Pablo dice aquí que debemos de vivir cantando melodías al Señor. La melodía, ya hemos señalado en programas anteriores, que la melodía es la dulzura de la voz. También es la dulzura de un instrumento musical. Es la sucesión de sonidos que se destacan de los demás por su fuerza de expresión. Eso es definido por Pablo como melodía. La otra palabra griega que aparece en ese pasaje es la palabra cantando. La palabra cantando es la palabra griega adonte. Esta palabra viene de la raíz griega también, salontes, que traducida al español significa salmo. Y el término salmo en el Antiguo Testamento significa tocar un instrumento de cuerda con los dedos. Es decir, que los salmos en realidad eran las melodías con las que se cantaban las letras de esos pasajes que encontramos hoy en el denominado o llamado libro de los
salmos. O sea, que el salmo no es la letra, sino la melodía.
La melodía. Se le llamaba salmo en el Antiguo Testamento a la melodía con que se cantaban esos himnos. Recuérdate que los salmos son el himnario del Antiguo Testamento.
Claro, así es.
Bueno, pues la melodía con que se cantaban esos himnos, denominados salmos en el día de hoy, esa melodía era el contenido musical con el cual se cantaban esas hermosas piezas de adoración a Dios. Hoy se le llama salmos a la letra, pero originalmente el término salmo no se refería a la letra, sino a la melodía con que se cantaba la letra de cada uno de esos llamados salmos en el día de hoy. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que saldrá de nuestros corazones será una alabanza dominada no por el ritmo, sino por la melodía. Tanto la enseñanza de Efesios 5:18 como el contexto de los salmos, cuando ellos eran usados como instrumento de alabanza al Señor, nos dan ese principio que es el que debe de regular y dominar nuestra alabanza en el culto, nuestra música en el culto de adoración a Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, lo que saldrá de nuestros corazones son alabanzas dominada por la melodía, no por el ritmo, sino por la melodía. Una alabanza dominada por la dulzura de la voz y por la dulzura de la melodía de un instrumento musical es la clara voluntad revelada por Dios en su palabra como el principio que debe de dominar la música con que le presentamos a Él adoración pública en medio de la iglesia. Una alabanza dominada por la dulzura de la voz y por la dulzura de la melodía que sale de ese instrumento, repito, debe de caracterizar nuestra adoración pública en medio de la iglesia. ¿Y por qué? Bueno, esto es en virtud de que la música tiene cualidad moral. La misma debe de reflejar el carácter del Señor Jesucristo. La música debe de reflejar el carácter de Dios el Padre. Debe de reflejar el carácter del Espíritu Santo. La música, recordemos que es un lenguaje que comunica ideas,
sí,
comunica pensamientos, comunica filosofía, comunica cultura, comunica vida o comunica muerte. Es un lenguaje. Dios le ha dado a la música una cualidad moral. Recordemos que Dios es el autor, el creador, no de la mala música, porque el creador de la mala música es el diablo. El creador de la buena música la hizo para que ese medio de comunicación sea usado por la iglesia, por los redimidos del Señor, como un medio de comunicación para expresar sus sentimientos y sus emociones de devoción a Él. Para eso, fundamentalmente, la música es importante en el culto. ¿Para qué? Para que por medio de ella, la iglesia, en medio de la adoración a Dios, pueda manifestar, revelar, expresar sus sentimientos de amor, sus sentimientos de gratitud, sus sentimientos de devoción a Él. Rodeado en ese clima y ambiente, saturado por la presencia de la maravillosa, extraordinaria, grandiosa del Espíritu Santo. Así saturada es. Por la presencia del Espíritu Santo. Nuestros cultos están llamados a estar saturados por el Espíritu Santo o del Espíritu Santo.
Pastor, este primer bloque ha estado repleto de informaciones muy buenas. Ustedes no se muevan, que venimos con más en este su espacio, Un Enfoque al Corazón.
Radio Eternidad, 990, amplitud modulada.
Hola, amigo que estás en sintonía. Quisiera hacerte una pregunta. ¿Has sido impactado con el mensaje de nuestra programación? ¿Deseas asistir a alguna iglesia en donde se predique fielmente la palabra de Dios? Pues si vives en la zona oriental, puedes visitar la Iglesia Bíblica de la Trinidad, en la calle Segunda, número 829, Villa Carmen, en Santo Domingo Oriental. Teléfono 809-245-6097. Cultos dominicales, 10:30 de la mañana y 6 de la tarde.
Bueno, ya estamos de vuelta con este su espacio, Un Enfoque al Corazón. Pastor, siguiendo con el tema del día de hoy sobre
el evangelio
de la música.
Sí, mira, hay una pregunta que voy a hacer y voy a tirar al aire ahora mismo. ¿Cuál es la música que más se vende en el mercado? Bueno, naturalmente, aquella que logra comunicar los sentimientos de la mayoría de la gente de una manera amena, entretenida, agradable.
Sí.
A tono con la problemática que la gente está viviendo en su contexto social, familiar, sentimental, relacional, etcétera. Y ciertamente, mira, uno de los grandes males que la música ha creado en nuestro cristianismo es que ha hecho del mismo un medio de entretenimiento. La música ha hecho del cristianismo un medio de diversión, totalmente divorciado de las demandas de autonegación, de sacrificio, de muerte al pecado que nos da la palabra de Dios. Neil Postman, un musicólogo, autor de libros, que de hecho no es cristiano, observa lo que dice este musicólogo. Dice él, hablando de la música que hoy se propaga, se vende y se difunde en el cristianismo, dice él, vean esto, el cristianismo es una religión seria y exigente. No obstante, algunos pretenden presentarlo como un espectáculo. Cuando se presenta como fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. Oiga bien, esa es la opinión de un musicólogo
que no es cristiano,
inconverso. Esa es la opinión que él tiene de la música que se propaga y se vende desde las iglesias evangélicas en el día de hoy y desde las emisoras evangélicas en el día de hoy.
Repítalo otra vez, pastor.
Dice él, veo esto, el cristianismo es una religión seria y exigente. No obstante, algunos pretenden presentarla como un espectáculo. Cuando se presenta como fácil y divertido, se trata de una religión totalmente diferente. O sea, lo que él dice aquí
ciertamente
es...
ciertamente Dios habla
no
a través de las piedras.
Óyeme, las piedras están hablando.
Sin duda.
Se trata de un cristianismo que no es el cristianismo de la Biblia. Es un cristianismo falsificado. Falsificado. Pablo dice a los cristianos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Voy a citar aquí a otro autor, musicólogo, que dice él, las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digeribles. ¿Qué son las artes populares? Diversión fácilmente digeribles para las masas, que cada día buscan diversión. Vivimos en un mundo que ama la diversión y que a toda costa paga un precio alto por la diversión. No importa lo que le pidan. Si tiene la marca de que es entretenido, divertido, ahí tú ves la masa. Y pagan fortunas para obtener esa mercancía llamada diversión, entretenimiento. Tristemente, la iglesia hoy ha convertido los cultos en centro de entretenimiento, en centro de diversión. Eso es lo que dicen aquí los autores inconversos. No estamos hablando de autores cristianos, puritanos, de 1600. Estamos hablando aquí de hombres inconversos que tienen una percepción del cristianismo como algo serio, como algo que tiene reglas y principios rígidos a los cuales nos sujetamos para vivir la vida que agrada a Dios conforme a lo que Dios en su palabra nos ha revelado. Las artes masivas son populares porque son diversión fácilmente digerible. En eso han rebajado muchos líderes, muchos pastores, muchos predicadores, el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra música viene del término musitar. ¿Y sabes tú lo que significa el término musitar?
No, pastor, no.
Del contexto de donde viene la palabra música.
Musitar.
Musitar significa pensar. Pensar. El término diversión es la antítesis al término musitar, al término música. El término diversión significa no pensar. No pensar. Eso significa el término diversión en su contexto original. Y eso es extremadamente importante, observar tal cosa. Porque eso es exactamente lo que tenemos en el día de hoy. Han convertido el cristianismo en una diversión barata, en un espectáculo barato. En eso han convertido las iglesias en el día de hoy. La mayoría de las iglesias son centros de entretenimientos, lugares donde el centro de ese lugar no es llevar a la gente a un encuentro salvador con Cristo, sino a un lugar donde ellos vayan a tener un tiempo ameno y divertido, jocoso, donde se van a sentir bien, donde se van a liberar de todas aquellas presiones que pone el mundo sobre sus hombros. Con su cristianismo de entretenimiento, que vemos en muchas iglesias en el día de hoy, lo que le están diciendo a la gente es: no piensen, dejen de pensar, pongan sus mentes en vacaciones, tráiganla a este resort, que aquí en este resort ustedes se van a ir de aquí relajado, muy relajado, libre de preocupaciones. Este es un resort donde ustedes vendrán aquí a botar las tensiones de la semana. Vengan a este resort, porque este resort tiene muchas cosas amenas, divertidas, donde ustedes no van a tener que pensar en las cosas serias, donde ustedes no van a tener que pensar en la eternidad, no tendrán que pensar en la majestad de Dios, en la grandeza de Dios, en la santidad de Dios, no tendrán que pensar en un Dios omnisciente, que lo conoce todo y lo sabe todo. No tendrá que pensar en las consecuencias temporales y eternas del pecado. No. Eso no va. Eso pertenece a un cristianismo desfasado, que pertenece a la Edad Media, a los puritanos. Pero ya no, estamos en otra cultura. Pertenecemos a otro siglo, en el siglo de las luces. Óyeme, esa es la cultura que hay en las iglesias hoy en día, en la mayoría de las iglesias. En la mayoría de esas, eso es lo que tenemos en el día de hoy. Así con es. Su cristianismo de entretenimiento, lo que dicen a la gente es: no piensen. La mayoría de las iglesias han convertido sus devocionales de adoración y alabanza, lo han convertido en espectáculos de entretenimiento, en espectáculos de diversión, para que la gente simple y llanamente allí cese de pensar en los problemas que le agobian, en los problemas que le afectan. No porque lo llevan a la cruz de Cristo, sino porque a través de la música que tocan en esos cultos, ellos se desahogan, porque le producen sentimientos y emociones amenos y divertidos. La mayoría de las iglesias, tristemente, están atravesando por ese terrible, terrible flagelo del mundo del espectáculo, del mundo del entretenimiento, que a lo que lleva a la gente no es a pensar en la grandeza de Dios, en la majestad de Dios, en la gloria de Dios. Lo que lleva a la gente, básica y fundamentalmente, es a pensar y a meditar en lo que el mundo le ofrece, lo que el mundo le da, lo que el mundo le lleva. No establecen allí una separación entre lo mundano y lo sacro, porque es la misma mercancía que el mundo ofrece, lo que se lleva a las iglesias. Esa es la triste y amarga realidad que vemos en muchas iglesias. Y óyeme bien, Ernesto y público radio oyente, la música del mundo, del espectáculo y el entretenimiento está en oposición a la música majestuosa, a la música divina, a la música sagrada. Son dos polos opuestos. Son dos polos opuestos. Y ciertamente, al alejarse de la verdad, porque se pierde el camino, o porque perdieron el camino, sucede lo siguiente: el discernimiento para discriminar entre lo bueno y lo malo, entre lo sacro y lo inmundo, también se va, también se esfuma. Como bien dice un autor inconverso, dice de autor inconverso, la televisión es chicle para los ojos. ¿Qué es la televisión? Chicle para los ojos. Con eso, este autor inconverso quiere decir que hay mucho movimiento, pero no hay nada de nutrición en las cosas que tú ves en la televisión, en los programas que te da la televisión, en todo ese mundo de diversión que ofrece la televisión. Eso es chicle para los ojos, porque no hay nada, no hay nada nutritivo para tu alma. Hay mucho esfuerzo, mucha masticación, pero no hay sustancia. Sustancia a través de aquello que se ofrece en la televisión.
Pastor, usted sabe que en estos días usted estaba hablando sobre una salsa de un cantante cristiano, que él había cantado esa salsa y aquí y en muchos países habían bailado esa salsa que él había...
Oh sí, yo sí, bailé muchísimo,
pero muchísimo
tiempo.
Anoche, precisamente, estaba viendo televisión, ciertamente, para corroborar eso que usted dice, y me encontré con una película que habla sobre la vida de un cantante americano llamado Ray Charles. Uh-huh. No sé si usted ha escuchado hablar de esa persona. Pues él era un cantante afroamericano que se dio a conocer mayormente porque él tomó esa música gospel sacra de Estados Unidos y la convirtió en música bailable. Uh-huh. Con las mismas letras en donde se decía aleluya y gloria a Dios, esa música la llevó él a los bailes y la gente bailaba y disfrutaba, personas que no eran para nada cristianas, pero tomaban eso en bares de ese tiempo, de los 40 y los 50. Uh-huh. Y bebía muchísimo.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Está pasando lo mismo hoy en día.
Lo mismo. Bueno, tú sabes, ciertamente cuando uno examina mucho del contenido de la música de hoy en día en las iglesias, tú puedes llegar a una conclusión bien sencilla. La mayoría de esos ritmos contemporáneos de nuestros días son chicle para el oído. Así como la televisión es chicle para los ojos,
sí.
Mucha de la música que escuchamos en el día de hoy en nuestras iglesias es chicle para el oído. Y el problema con muchas iglesias de nuestra generación es que le han puesto vida artificial a su alabanza por medio del ritmo de las guitarras eléctricas, por medio del bajo, de la batería, del amplificador, de las bocinas de gran bateaje. Le han puesto vida artificial. Cuando la música tiene demasiado ritmo, podemos llegar a la clara conclusión de que esa música está enferma. Sufre de esa misma enfermedad que sufre el corazón del ser humano cuando su frecuencia cardíaca está por encima de lo normal. A eso se le llama hipertensión arterial. Eso sucede con la música cuando su ritmo está por encima de lo estipulado como bueno, saludable, agradable y edificante para la gloria de Dios y el bienestar de nuestro ser interior. Cuando la música tiene demasiado ritmo, está enferma. El rock llamado de metal pesado es un 90% de ritmo. El rock llamado rock blando es un 75% de ritmo. Esa es una música enferma. ¿Y qué le sucede a quienes usan cualquier género de música enferma? Que terminarán enfermándose y matando su vida espiritual. Y enfermando como consecuencia de eso a aquellos que también se exponen a esa música enferma. Cualquier género musical donde lo que predomina es el ritmo, esa es una música enfermiza, aunque le pongan letra cristiana. En la buena música, el ritmo se encuentra bajo la superficie, donde apenas se nota. Por ejemplo, en una orquesta sinfónica de 100 músicos, solo 4 emplean instrumentos musicales de ritmo. Solo un 1% de la música sinfónica tiene ritmo. Y eso es interesante. Solo el 1% de la música sinfónica tiene ritmo. El 1%. El 99% es melodía, es armonía. Cuando usted y yo somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, usted y yo vamos a oír y vamos a cantar. Y si somos músicos, vamos a componer música compuesta primero de melodía, segundo de armonía y en tercer lugar estará el ritmo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Eso está bien claro en las escrituras. Personalmente creo que mucha música cristiana, de la que se llama entre comillas contemporánea, es música chicle para el espíritu, porque es una música enferma, con una hipertensión en su contenido. Hay mucho movimiento, mucha terminología, pero no hay nada sólido. Es puro entretenimiento. Eso es lo que claramente podemos percibir a través de ese movimiento que hoy encontramos instalado en muchas iglesias. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:6. Nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Siempre que encontramos la palabra vano o vana en la Biblia, significa literalmente vacío. Toda música donde lo que domine sea el ritmo, podemos asegurar que esa música está vacía de la presencia del Espíritu de Dios. Vacía del Espíritu de Dios. Y como el chicle no contribuirá en nada para nutrir y para alimentar la piedad, la fe, el amor, la devoción, la gratitud, la adoración al Señor. Esa es la clara enseñanza de la palabra de Dios.
Pastor, para aquellos hermanos que nos escuchan en otras naciones, sería bueno explicar qué es un chicle.
Correcto.
Es goma de mascar.
Goma de mascar.
Para que tengan el término claro.
Así es.
Continúe, pastor.
La palabra claramente nos habla de ser lleno del Espíritu Santo, de ser lleno de la palabra de Dios. Y lo que saldrá de allí es música, no dominada por el ritmo, sino dominada por la melodía, como ya hemos señalado en los momentos iniciales de nuestra intervención aquí. Es dominada por la melodía. Una iglesia cuyos hombres y mujeres están llenos del Espíritu Santo y llenos de la palabra de Dios, querrán alabar a Dios con una música donde lo que domina es la melodía, donde lo que domina es la armonía y en último lugar tendremos el ritmo. Y que creo firmemente que la guerra que se libra en este momento en muchas iglesias se debe a la adoración. Pienso que la batalla que libramos en este tiempo es por la adoración a Dios, como en los días de Caín y de Abel, en Génesis capítulo 4, versículo 3 al 4. Aconteció después de un tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel también trajo una ofrenda de los primeros de sus ovejas, lo mejor de ellas, y Jehová miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Ahora, ¿dónde estuvo la diferencia entre la adoración de Caín y la de Abel? En la actitud de sus corazones. La adoración que presentó Caín tomó el camino de sus sentimientos. Eso fue lo que él llevó a la presencia de Dios. Aquello que gobernaba su corazón, sus pasiones carnales. Ahora, ¿qué diferencia había entre la ofrenda de Caín y la de Abel? Una estaba centrada en la voluntad de Dios y otra estaba centrada en la voluntad de Caín. Esa fue la diferencia abismal entre una adoración y la otra. Y créeme, esa realidad que encontramos allá entre Caín y Abel, la encontramos en el día de hoy en muchas iglesias. Abel le trajo a Dios lo que era la voluntad de Dios para que le adorara. Caín le trajo a Dios lo que dictaban sus sentimientos, lo que le agradaba a sus sentimientos. Le trajo a Dios una adoración medaganaria. Los de la música, entre comillas, contemporánea, en la práctica lo que afirman es que la adoración no es para Dios, sino para el hombre. Y mis amados hermanos, el principio regulativo de la adoración a Dios no solamente incluye la letra, sino también la música, porque la música es un lenguaje con un carácter moral. Es la voluntad revelada de Dios que la música con que le adoramos a Él sea dominada no por el ritmo, sino por la melodía. Esa es la voluntad revelada por Dios. Y mis amados hermanos y amigos radio oyente, si no guardamos ese principio en lo tocante a la música, nuestra adoración será una adoración incorrecta, tal como la ofreció Caín. Estaremos ofrendando a Dios una falsa adoración, tal como la ofrendó Caín. Por eso es importante, es vital para la iglesia de hoy examinar la enseñanza bíblica acerca de la voluntad de Dios en lo tocante a la música con que le adoramos a Él en la iglesia.
Volver a las Escrituras.
Volver a la senda antigua, volver a la palabra de Dios, porque la Biblia no ha guardado silencio al respecto, la Biblia ha hablado.
Pastor, decía un predicador del pasado, él decía que mucha gente que defiende que se puede adorar a Dios con cualquier música, él decía que es como utilizar los misiles de Dios en los cañones del mundo.
Así mismo.
Es decir, yo no puedo utilizar herramientas mundanas para querer atraer las almas a la iglesia. Y eso es lo que muchos creen y utilizan como instrumento la música, porque se ha estado diciendo que la música realmente es un poder, la música es un instrumento, es un lenguaje, y muchos están utilizando la música como atractivo para captar la juventud, para captar las personas. Sin embargo, a Dios le plujo salvar a los pecadores a través de la predicación.
Ese es el medio establecido por Dios y es un medio inmutable y eterno, eso no cambia. Finalmente, para traer aquí algunas aplicaciones para nuestro público radio oyente, la mayoría de la música cristiana que encontramos en muchas iglesias en el día de hoy han convertido el evangelio en un teatro de entretenimiento. Esa es una amarga y triste realidad que vemos en muchas iglesias. Han convertido el cristianismo en un espectáculo barato, de entretenimiento. Un lugar donde se presentan toda clase de espectáculos, en lugar de llenar los altares de Dios de lamentos por el dolor que causa la realidad del pecado, en lugar de llenarlos, los altares de Dios, de alabanza y de acción de gracia por el perdón de sus pecados, lo que hacen es recrear el mundo del espectáculo, el mundo del entretenimiento dentro de las murallas de Canaán la celestial, de Canaán la gloriosa, de Canaán la ciudad del gran Dios. Para que la gente allí se sienta anestesiada, para que se sienta amena, para que se sienta complacida, para que se sienta contenta, sin tratar con la raíz de su miseria, su pobreza y desesperanza, el pecado, que es la raíz de toda desgracia. Hoy, la diferencia que encontramos entre una iglesia local y un colmadón es la botella. Pero después, el contenido de lo que se ofrece allí es el mismo. Es el mismo contenido. Lo único que allí ellos ofrecen una pequeña dosis de Biblia. Pero después, el contenido en su sustancia y el contenido en su tiempo es básicamente un espectáculo de lo que el mundo ofrece. Uno más. Ponen la gente a masticar chicle durante una hora y media, durante dos horas, y en eso se mantienen toda una vida masticando chicle en las iglesias. Lo mantienen con chicle, no con leche espiritual, no adulterada, no con alimento sólido de la palabra de Dios, sino con chicle. La música centrada en el hombre produce sentimientos de paz, de bienestar y complacencia falsificados, recreando de esa manera el mundo del hedonismo en el corazón de la gente. Y eso es lo que muchos pastores y líderes no logran ver, que están llevando el hedonismo mundano a la vida y el corazón de la gente.
Pastor, yo quiero hacerle una pregunta, ya estamos finalizando, pero ¿de quién es la responsabilidad para que todo eso que usted está diciendo no entre a la iglesia? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Sobre quién recae el peso de responsabilidad para velar de que esas cosas que usted está diciendo no se introduzcan a la iglesia?
O de los pastores, naturalmente. Y de los jefes de denominaciones, que son los que están llamados a establecer las murallas que separan el mundo de la iglesia. Ellos son los responsables. Ellos son los responsables de convertir en líderes a gente populares y talentosas por el simple hecho de que tienen una linda voz o un lindo talento para la música, aunque no tengan una conversión verdadera, aunque su conversión sea algo cuestionable. Los líderes son los culpables. Ellos son los responsables de hacer de la iglesia un centro de diversión, un centro de entretenimiento, un lugar creado para hacer no lo que le agrada a Dios, sino lo que le gusta a la gente, lo que complace a los jóvenes, lo que le lleva a sentirse bien. La idea es, para que no se vayan al mundo, vamos a traerle al mundo a la iglesia. Traigámosles aquí la música que el mundo usa, porque eso es lo que atrapa sus corazones. Sus corazones están atrapados ahí, en esa clase de música, que es la música del mundo. Y ellos tienen la falsa idea de que si ellos traen el mundo a la iglesia, ellos van a lograr liberarle de la esclavitud del pecado. Y eso es un craso error. El mundo no sacará el mundo del corazón de nadie, ni de los jóvenes ni de los viejos. El diablo no sacará el diablo del corazón de nadie. Quien puede sacar al diablo del corazón de los pecadores es Jesucristo. Quien puede sacar el diablo y romper la esclavitud del pecado del corazón de los jóvenes no es el mundo, es Jesucristo y su palabra santa, predicada con autoridad y poder. Nadie más podrá hacer eso. Es una ilusión pretender que por el hecho de que tengamos música mundana en las iglesias, con ello vamos a lograr realmente conversiones en la vida de las personas. Eso es un falso concepto del evangelio, eso es un falso evangelio. El mundo no saca el mundo del corazón de las personas, eso no es verdad.
Es como tomar del anatema.
Claro.
Cuando tomamos las cosas del mundo.
Claro. La música que encontramos hoy en muchas iglesias es una música que propaga una teología muy débil, que reduce el nombre glorioso y excelso del Señor Jesucristo, lo reduce al mundo del entretenimiento. La música del Señor Jesucristo no es un medio legítimo para hacer dinero ni fama. La música de Cristo es un medio para adorar y engrandecer al Señor. La música que hoy vemos en muchas iglesias, lo único que hace es trivializar aquello que es insondable, profundo, eterno, como lo es el Evangelio. Las canciones de fe no son para que el mundo las cante, no son ni siquiera para que la gente del mundo la escuche, porque ellos carecen de fe para entender las cosas que cantamos los hombres y mujeres de Dios. ¿Por qué? Porque lo del mundo no tienen el Espíritu Santo en su interior para discernir las cosas que son del Espíritu. No pueden cantar el cántico de los redimidos, los mundanos. ¿Por qué? Porque no han sido redimidos. ¿Quién del mundo podrá cantar y deleitarse en ello un himno como sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó? Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. ¿Qué inconverso podrá cantar eso?
No todo el mundo, si no ha nacido de nuevo.
No puede cantarlo.
No puede cantar.
La música y el canto cristiano es un acto de adoración pública y adoración privada, para celebrar la vida que tenemos en Cristo.
Así
no
es.
Para entretenernos, según el mundo entiende el entretenimiento, al son del mundo, sino para celebrar la vida gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria por siempre, amén.
Bueno, pastor, invitando a los oyentes para la próxima semana a un programa similar a este, yo quiero finalizar con este versículo en Eclesiastés capítulo 7, verso 5, que dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Y de esta manera nos despedimos, pastor.
Tendremos la próxima semana los efectos de la música. Estaremos considerando los efectos de la música.
A todos ustedes, gracias por su sintonía, gracias por habernos acompañado en su programa Un Enfoque al Corazón.
De esta manera finaliza su espacio Un Enfoque al Corazón. Hasta el próximo martes, donde estaremos nuevamente con ustedes en un programa similar.